Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos nuevamente en la jungla semántica. Estamos con el profesor Héctor Leites mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en Jungla Semántica, Radio Transmundial, mirando nada menos y nada más que la carta a los Gálatas. Hoy, capítulo 4, versículo 8. ¿Sabes, Esteban, que en el versículo 8... comienza una sección muy interesante, que va a ir por lo menos hasta el versículo 20. Ajá. Una sección que es una exhortación en contra de volver a la esclavitud.
Entiendo.
Pero muy personal, Pablo inclusive va a mostrar aquí que cuando él estuvo allí, ¿verdad? Él deja todo el judaísmo de lado, se hace como un gentil, y no quiere decir que se adapta al pecado, simplemente se adapta a los prejuicios.
Entiendo.
Llega a decir, dice, ustedes me trataron muy bien, me recibieron bien, y de repente dice, ¿cómo es que ahora no están aceptando mi prédica? Uh-huh. Entonces hay algo muy personal también aquí.
Entiendo.
Y algo que realmente lo que yo veo acá, de una manera enfática, Pablo insta a los Gálatas a que no se vuelvan atrás bajo ningún concepto. Pero cuando dice atrás, dice ni una micra atrás, o sea, nada, ni un poquito atrás.
Entiendo.
Porque si lo hacen van a dejar sus privilegios como hijos, ya libres que eran, y se van a someter nuevamente a la esclavitud legal. Entonces, Pablo realmente tiene un temor sano, bueno, utiliza, aunque sea, inclusive utiliza la palabra fobos. Dice que él llega a decir que realmente temo de que haya trabajado en vano con vosotros.
Y ese temor. ¿A qué punto estaba el apóstol Pablo cuando escribía esta carta, entonces?
Sí, sí. Para colmo tiene más fuerza, porque cuando uno habla de un temor de algo que podría llegar a pasar en el futuro,
claro,
se utiliza un subjuntivo. Pero Pablo me asombró. Él coloca un tiempo perfecto, pasado. Él dice, yo temo, ¿verdad?, de que no que haya hacia el futuro, no, que ya haya trabajado en vano, o sea,
lo que hizo anteriormente
ya no está sirviendo. No es que no podría servir hacia el futuro, sino que ya no está sirviendo en tiempo pasado. La verdad que colocó un verbo que muestra aún más la preocupación.
Claro, hasta cierta decepción podría ser por todo el tiempo que invirtió en ello y resulta que...
Exactamente. Pablo no está quejándose de que trabajó de gusto. Nunca se trabaja de gusto en el Señor.
No, claro.
Pero en cuanto a la parte efectiva del Evangelio en ellos...
Al resultado espiritual, ¿no?
Claro. Inclusive viene ya asombrándose hace bastante, ¿no? En el capítulo 3 habíamos visto... ¡Oh, Gálatas insensato! ¿Quién los fascinó? Y no utiliza una ironía, y utiliza realmente que alguien hubo, porque cuando dice quién, él está pensando en algún líder judaizante que estaba metiendo gran influencia en ellos. Pero ya en el capítulo 1 había comenzado diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado impresiona porque es la palabra taumazo. De ahí la palabra trauma. De ahí la palabra quedar con un trauma, con una herida, con algo especial en su corazón. O sea que Pablo desde el capítulo 1 viene asombrado y dice, mas si aún nosotros o un ángel anunciare otro evangelio, el tal sea anatema. Y acá en el capítulo 4, versículo 8, dice así: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Acá Pablo está tratando, no nos olvidemos que Pablo está escribiendo a personas que no estaban bajo la ley, sino que eran gentiles, estaban bajo
el mundo pagano,
el
¿no?
mundo pagano, costumbres, algunos trataban de seguir algunas fiestas, algunos ritos o algo, pero no estaban bajo la ley, eran gentiles. Por eso él dice imágenes hechas a mano, ¿verdad? El judío no iba a servir a imagen hecha a mano, se iba a dedicar a las fiestas, a los ritos, a todo lo que era el judaísmo, pero no a imágenes, no a dioses. Entonces él aquí comienza con un gran contraste. Fíjate que dice, en otro tiempo, ahora nota el verso 9 que dice, más ahora. Entonces él quiere marcar este contraste que en otro tiempo sí eran esclavos. No necesariamente esclavos de la ley, porque no seguían cosas de la ley, pero sí esclavos de muchas cosas de este sistema, de este mundo. Por eso dice inmediatamente, no conociendo a Dios. Y acá, como es un participio perfecto, él dice, no han conocido a Dios, no han conocido a Dios. Y estaban sirviendo, porque aparece la palabra no conociendo a Dios, servíais. En realidad es un aoristo del indicativo, o sea que ustedes estaban sirviendo como esclavizados a los que no son dioses, que por naturaleza no son dioses, o sea, imágenes hechas a mano, como Pablo ya había advertido en 1 Corintios 10:20, que estos dioses no son dioses, son cosas que el hombre quiere atribuir. Pablo había hablado muy claro acerca de estos dioses, que para Dios hay un solo Dios. O sea, para nosotros hay un solo Dios, del cual proceden todas las cosas. Ese versículo que él dio a los corintios fue un poco el lema de siempre de Pablo. Él siempre decía, estos que se llaman dioses no son dioses. Lo hacen dioses, le atribuyen cierta personalidad, ciertos poderes a un plástico, a una madera, bueno, en aquel entonces no había plástico, pero a una madera, a un fierro, a una piedra, a una roca, a un río. Y él dice, todo procede de Dios. Y él en esa sección dice, para el que es limpio, todo es limpio. Vamos a imaginar que vos me decís, Héctor, el agua que estás tomando o el pan que estás comiendo, dicen que ese pan está dedicado a los dioses. Y yo digo, mira, no sabía. Para mí el pan viene de la harina del trigo, y el trigo nace porque Dios quiere. Eso es lo que está diciendo Pablo. Toda fuente es de Dios. Entonces aquí él pone énfasis, no son dioses.
Claro.
Y cuando dice no son dioses, pone un énfasis, ¿verdad? Un énfasis tan grande que no solamente no son, no siendo, dice, porque son es un presente. Hoy no son dioses. Pero Pablo coloca aquí, o el escritor, bueno, en este caso Pablo coloca aquí, no siendo, porque ese siendo es participio presente activo. O sea, no siendo nunca jamás dioses. O sea, cierra toda posibilidad de que estas cosas que ellos estaban antes tuviese cierto poder o cierta influencia en la sociedad.
Son todos elementos creados, materiales.
Creados, exactamente.
Entonces, sin poder en sí mismos.
Exactamente. Bueno, Pablo inclusive, cuando escribió a los Romanos, capítulo 1, verso 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa.
Claro, pueden conocer a Dios a través de esas cosas, pero no poner las cosas en lugar de Dios.
Exactamente, y finaliza rematando en Romanos cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero no tenían poderes. Todo lo que Dios les mostraba al hombre no era para que lo adoraran, el árbol, el río, la naturaleza, el sol, las estrellas. No, era para mostrarles su gloria. El escritor de Hebreos colocó un versículo, ¿sabes, Esteban? En Hebreos 11, que es la galería de los hombres de la fe, el versículo más enfático de Hebreos 11 es el verso 3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el mundo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es tan fuerte ese versículo que yo lo voy a traducir lo que dice el griego. Y la traducción en paráfrasis sería así. Si el mundo hubiese sido creado por Dios por materiales conocidos para el hombre, no hubiese necesidad de fe, porque la ciencia podía haber afirmado o escrito cómo es que se formó el mundo. Pero Dios lo hizo así a propósito para que no se someta Dios a la investigación humana. Para que todo el mundo diga, en definitiva, al final de sus días, como lo hizo Carl Sagan, al final de sus días, diciendo, tiene que haber un Dios creador. No puede ser que esto haya sido una gran explosión. Siempre digo, Esteban, no me alcanza la fe para ser ateo. Es imposible que me alcance la fe para poder creer que una explosión deja el mundo inclinado 23 grados para las estaciones, la distancia justa del sol, si no todo sería quemado, la distancia justa de la luna, si no los mares taparían los continentes dos veces al día, rotación, traslación, fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, fuerza de gravedad. Yo te soy franco, a mí me encantaría una bomba de esta para cuando mi casa está desordenada. Abro la ventana, del lado de afuera yo estoy, ¿no?
Sí, sí.
Abro la ventana, tiro la bomba para el lado de adentro, cierro la ventana, me alejo un par de metros, a la media hora entro...
Y está todo arreglado.
Pero no solo arreglado.
Después de la explosión, sí.
Está la mesa servida con un peseto a la crema, tal cual como a mí me gusta.
Bueno, imagínese, amiga y amigo, entonces, esas explicaciones que suenan ridículas, porque realmente cuando se enfrentan al Dios del universo... Es así como son. Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya seguimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica. Estamos juntos mirando capítulo 4, versículo 8 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estos gálatas, Héctor, estaban teniendo serios problemas y Pablo los confronta con ellos.
Exactamente. Y cuando a mí me gusta mucho el contraste que muestra y cómo a su vez, porque él dice en otro tiempo, no conociendo a Dios. Ahora, esta frase no conociendo a Dios, por eso leí Romanos 1, 19 al 21, no es contrario a lo que Dios hizo en la creación, porque en definitiva... Aún los paganos originalmente conocían a Dios por medio de la naturaleza, su eterno poder, deidad, inclusive llega a decir, para que no tengan excusa, para que no tengan excusa. Es interesante. La 60 dice, ¿verdad?, que es pues, habiendo conocido a Dios, para de modo que no tienen excusa. La 60 dice, de modo que no tienen excusa. En el griego tiene algo más fuerte. Lo armó todo para que no tengan excusa. Por eso citaba Hebreos 11:3, porque 11:3 es genial lo que hace Dios. El mejor estímulo de fe de Dios hacia la humanidad es su propia creación. Por eso dice, de lo que hoy uno ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, Esteban, el verbo bará, que es crear de la nada, bará, aparece solamente hasta Génesis 2:3. Cuando dice que, y Dios creó todo y reposó y no creó más nada, entonces uno dice, pero ¿cómo no creó más nada? Entonces, ¿no hace falta más nada? No. Pero entonces, la primera y la segunda ley de la termodinámica están en perfecta armonía con lo que dice la Biblia. Totalmente. Nada se cree, se crea. Todo se transforma. Y uno dice, pero ¿cómo nada se crea? ¿El plástico, un vaso, un micrófono? No. Eso es invención de lo ya creado. En cuanto a la materia, la creó Dios hasta Génesis 2:3. En Génesis 1:1 y 1:2 empieza a dar movimiento a la materia. Cuando dice el verbo en el hebreo rachaf, en el principio se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la palabra movía es estar aleteando, dando movimiento a la materia. Hoy sabemos que todo se mueve, el plástico, el papel, la madera, el hierro, todo se mueve por el átomo. Núcleo, protón, neutrón, todo se mueve, el átomo se mueve. Pero ¿quién le dio movimiento al átomo?
Claro.
Fue Dios. Entonces, él está creando materia. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:3? Si el mundo hubiese sido creado, o hubiera sido creado de materiales conocidos por el hombre, no habría habido necesidad de fe. Uh-huh. Porque la ciencia podía haber explicado cómo se creó el mundo. Pero no hay ningún, yo todavía no encontré ningún libro de cómo podemos crear el mundo. O sea, ni siquiera te lo explica cómo se creó el mundo. Sí. Inventaron una teoría que era casi jocosa al principio, que era la del Big Bang, que como toda teoría, si vos no podés defender esa teoría, queda como en teoría. Claro. Pero sabés que la teoría, cuanto más tiempo tenga, menos peso tiene, porque no podés encontrar nada para defender. Sí. No la vas a poder encontrar porque Dios creó la materia de cero, de nada. Uh-huh. Por eso el verbo bará no aparece nunca más después de Génesis 2:3.
Ese es el único lugar en la Biblia, entonces.
Sí, hasta allí. O sea, aparece muchas veces, pero la última vez es Génesis 2:3.
Así en Génesis.
Uh-huh. Se utiliza metafóricamente como figura literaria cuando el salmista David confiesa en el Salmo 51 y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero no está pidiendo que empiece la creación de cero de David, sino que está confesando el pecado y metafóricamente pide que Dios limpie ese corazón, que lo haga de nuevo. Pero después ya no hay más bará, que es crear de la nada. Ya después es y hay invención de lo ya creado. Por eso, cuando él dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, en realidad no está en contra de lo que dice Romanos 1:21, que el hombre puede llegar a conocer a Dios. ¿Qué pasa? Los paganos originalmente conocían a Dios por medio de la naturaleza, ¿verdad? A Dios en su conocimiento. Pero no querían tener en cuenta a Dios. Por eso leímos el 21.
No querían tenerlo en cuenta.
Que corrompían la verdad, corrompían lo original. Podrían haber conocido hasta cierto punto, pero ellos igual no querían saber nada de Dios. Entonces, cuando dice no son dioses a los que no tienen una existencia tal como les atribuyen sus adoradores. No nos olvidemos que los adoradores de estos dioses le atribuyen ciertos poderes.
Entiendo.
Por eso, y suena ironía, pero es verdad, a mí no me alcanza la fe para creer que una pirámide de plástico largue energía. Pero en serio, porque si vos me decís, tiene una pila, Héctor, pues con una pilita podemos meter un bobinadito, capaz que algo podemos, tipo imán, ¿viste?, que atraiga pero de plástico sin nada, no. No me alcanza. Una ristra de ajo, una estaca de madera para Drácula, son cosas que me causan gracia realmente, ¿no? Pero lo importante es saber que estos adoradores, y lo hacían de una manera con su imaginación corrompida como tenían. Por eso 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es el conocimiento que tenemos? Que un ídolo nada es en el mundo, porque tenemos un solo Dios del cual proceden todas las cosas. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No existe, dice Pablo, no existe. Uh-huh. Y en 2 de Crónicas aparece un versículo allí en 2 de Crónicas 13, muy bueno en cuanto a lo que es otro tiempo, ídolos adoradores, dice, ¿no habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga y consagre, o venga a consagrarse, con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Claro. O sea que, aún en el Antiguo Testamento decían, por más que hagan lo que hagan, quieran atribuir lo que quieran atribuir, son o vacas, o madera, o piedra, o un árbol, no
y,
más que eso.
Y lo hacían básicamente, por lo que dice ahí, por moda, ¿no? Por apegarse a lo que era trending, digamos, en esos pueblos paganos.
Exactamente, tal cual. Y como pasa hoy en día también.
Uh-huh. Como todo el mundo lo hace, claro, subimos a la ola, ¿no?
Sí, sí. Yo estuve en una ciudad de Córdoba que es una ciudad muy, ahora no me acuerdo el nombre, pero es una ciudad muy especial, que dice que descienden los extraterrestres, las naves, no me acuerdo el lugar, pero bueno, es tanto el marketing que hay, que los kioscos te venden navecitas especiales, un ET chiquito, ¿viste? Y ya es una, y ya es realmente algo, algo jocoso. Ahora, volviendo a este tema y cerrando este tema, es interesante que él comenzó diciendo en el versículo 8, en otro tiempo. Esteban, y esto es lo que le va a preocupar a Pablo, porque si era otro tiempo y ustedes no conocían a Dios, ¿cómo es que ahora, conociendo a Dios? Claro. Por eso el verso 9, que lo vamos a dejar para el programa que viene, dice, más ahora, conociendo a Dios. ¿Cómo es posible? O sea, Pablo está como indignado, Pablo está dolorido, Pablo está diciendo, pero esta iglesia debería ser inmune ante toda extravagancia. Sin embargo, estaba siendo totalmente vulnerable ante los ataques de los judaizantes. Por eso, querido amigo, la mejor manera de defenderse ante estos ataques no es ni pelear ni batallar, es estar firme en Cristo. A mí me gusta decir, cuando enseño sobre la mal llamada guerra espiritual en la Biblia, que no existe, la mejor guerra espiritual, como dicen algunos, es vivir en santidad. No hay mejor posición del cristiano sabiendo que no le va a pasar nada, ni ataque de quien sea y de dónde venga, si nosotros estamos en Cristo Jesús. Si elijo libertare, seréis verdaderamente libre, y el que está con nosotros es superior que el que está en el mundo. Por eso, querido amigo, que usted y yo podamos continuar firmes en el Señor, y todas estas extravagancias no golpearán nuestra vida ni nuestra fe inquebrantable en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
El más precioso tesoro se encuentra solo en ti. Y más precioso que el oro es tu presencia para mí. Tú conoces mi necesidad y sé que vas a suplir. Reconozco que he sentido afán y ahora puedo decir, ¿de qué me sirve el aire? ¿De qué me sirve el agua? Si no tengo tu presencia, no soy nada. ¿De qué me sirve el poder que no enriquece el alma?